a cargo de unos abuelos cuya salud muchas veces es precaria, cuya pensión es insuficiente y no pueden sostener a estos infantes en esa edad que necesitan desde el calzado hasta una mochila para ir a la escuela, una merienda, los apetitos de un niño que quiere tomarse un helado y no puede porque su familia nunca podrá costearle con su salario el helado de un lugar privado o de un lugar estatal.
Los niños que piden limosna en las calles se ha vuelto parte del paisaje diario en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, en Cuba es una problemática social que pasa inadvertida, según la comunicadora.
Todas estas imágenes se van acumulando, laceran la mirada y la mente, y la sociedad cubana se va como acostumbrando a este horror de tener niños en las calles pidiendo dinero y vendiendo productos para ayudar a su familia.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos seguirá presionando fuertemente por la liberación del periodista Evan Gershkovich, quien fue condenado hoy en Rusia a 16 años en una colonia penitenciaria de máxima seguridad por presunto espionaje. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas otra vez aquí en Cuba al día, ya concluyendo la semana. Está conmigo, como ustedes saben, y han podido escuchar y disfrutar de sus intervenciones aquí, Yanice Rivero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Qué tal? Estoy encantada de seguir acá contigo y con nuestra audiencia.
Siempre agradeciendo a nuestra audiencia. Bueno, ha sido una semana nada de sorpresa, muy predecible. Ha sorprendido a algunos, pero a otros no. Cambios y remociones desde la economía. Ha habido, como se le llama en el argot popular, un para adelante y para atrás con algunas medidas como la dolarización, cierta. Le están llamando algunos aspectos de apertura económica, pero todos sabemos de qué se trata.
Sí, han anunciado, el régimen anunció pues cinco principales medidas. Lo anunció esta semana. Una de las medidas es que cobrarán en divisas los aranceles a las importaciones del sector privado o del supuesto sector privado y los servicios portuarios. O sea que van a cobrar estos aranceles en dólares.
Y la venta será en moneda nacional.
Y la venta será en moneda
¿Quién
nacional.
¿Quién se explica eso? Y por otra parte, van a empezar algunas tiendas y algunos servicios a cobrarlos directamente en divisas, recordándonos que en 1993, si mal no recuerdo, fue la autorización a la divisa.
Sí,
nuevamente.
Antes había personas, incluso de hecho cuando ellos anuncian esto en el 93, habían personas presas por tenencia ilegal de dólares.
Fíjate, por tenencia, no por tráfico, por tenencia, por $5 simplemente. Hasta la pena máxima eran creo que 8 años. Así que...
Y ahora, bueno, si realmente el objetivo es promover el crecimiento económico, este tipo de medidas lo que hacen es frenarlo. Claro. Otra de las medidas es que los negocios privados, como ellos le llaman, o el sector privado, deben efectuar cobros y pagos desde cuentas en bancos cubanos.
Un corralito.
O sea que ellos se quedan con todo, porque al final y al cabo en Cuba no hay una... verdadera propiedad privada, no existe eso. O sea, el Estado es el dueño de todo, en realidad, al final.
Por mucho tiempo se criticó que en los inicios de la República muchos terratenientes les pagaban a sus obreros con una especie de bonos. ¿Qué estamos viendo ahora? Así va el rumbo de la economía cubana.
Bueno, otra de las cosas es que Cuba permitirá importar motos de combustión interna y también que el gobierno limitará la cantidad y tipos de vehículos que se puedan importar.
Aparecieron las intervenciones del primer ministro cubano Manuel Marrero diciendo incluso, así casi textualmente, que había algunos automóviles en Cuba que gastaban mucho dinero, que se estaban importando y que además que no corresponden con algo así como la sociedad cubana. ¿De qué se trata? Si todo el mundo ha visto los automóviles, los carros que usan las principales figuras del gobierno y sus familiares. Incluso en el círculo un poco más abierto de la cúpula, donde se exhiben en las redes sociales, y lo hemos visto, han salido las denuncias y las críticas.
Asimismo, yo creo que el acceso al pueblo, aunque es limitado y controlado, a las redes sociales, al internet, ha abierto los ojos de muchas personas y ha puesto de manifiesto que en Cuba existe una élite en el gobierno, y esa élite es la que pues maneja todo en Cuba, y viven de una manera como se podría vivir en cualquier país del primer mundo. Viven en el primer mundo, mientras los cubanos viven en el ostracismo total.
Un total desbalance. Bueno, así con este resumen semanal, damos continuidad aquí a Cuba al Día.
Cuba al Día.
Ahora nos vamos hasta San Diego de los Baños, en Pinal del Río. Allí vamos a conversar con Esteban Ajete, de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes para ustedes y buenas tardes para todos los oyentes.
Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Bueno, han declarado prácticamente un problema, un estado de guerra, la actual situación que hay con la economía cubana. Pero en el caso de la alimentación hay cada vez más noticias peores. El descenso de la producción alimenticia en Cuba, de la producción alimentaria en todos los sentidos. Es decir, cada vez depende más de las importaciones. No hay capital para importar, pero tampoco hay capital para producir. ¿A dónde va el sistema económico cubano desde el punto de vista de la alimentación?
Realmente, usted lo ha dicho, el sistema alimentario cubano, el sistema con respecto a la alimentación, está en decadencia, va a la hecatombe. No solo que va, está en la hecatombe. Nosotros, por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ya hace varios años venimos con una campaña Sin Campo No Hay País, donde venimos mostrándole al mundo la situación de hambruna en la cual nos encontramos el pueblo cubano, en términos generales, de oriente hasta occidente. Por otra parte, le hemos dado al gobierno cubano, al régimen cubano, le hemos dado cinco medidas, cinco puntos, donde nosotros establecemos la posibilidad de poder salir de esta situación, cosa que ellos han hecho oído sordo a todo lo que nosotros le hemos planteado. Pero no obstante a eso, es compleja, es de análisis profundo la situación que está viviendo el pueblo cubano. Y precisamente la falacia, la mentira, como decía Góngora, el globo inflado ese que el gobierno viene utilizando para un poco apalear los criterios nacionales e internacionales, ¿entiendes? Sí. Los malos criterios que hay de un gobierno fallido. Entonces ellos, con esa mentira blanca, han hecho que el mundo crea que hay una solución por parte del régimen cubano, cosa que no es cierto. Porque cuando usted va a los campos cubanos, como estoy yo, con los pies sobre la tierra, como presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y voy desde el municipio Sandino hasta San Cristóbal, y no más arriba tengo otros hermanos que me dan información de cómo está la situación para todo centro y oriente del país, es algo que es penoso, es algo que es risorio, es algo que es triste ver cómo un país netamente agrícola, está en estos momentos en una situación pésima comparado con cualquier país del mundo, porque hay que ver las cifras nada más. Entonces ellos se atreven a decir a través de los medios de difusión masiva, y precisamente Díaz-Canel en estos días estaba oyendo que decía que le corresponde al campesino crear su propio autoconsumo, le corresponde al campesino crear las condiciones en los lugares de montañoso, en los lugares de campo, para autoabastecer y autoabastecerse. Cosa que sabemos que no es cierto, porque para tú poder crear, tiene ese abastecimiento, tienes que crear las condiciones, y no hay insumo, no hay combustible, que es lo que mueve a un país en la economía, no hay transporte debido a todas estas carencias. Entonces, ¿cómo el campesino va a hacer para poder mover la infraestructura que se necesita en el campo, de maquinaria y demás, cuando sabemos que la masa ganadera también ha ido en decadencia, porque la mayoría se la han comido, se la han tenido que comer, no es que se la han comido, la han tenido que comer debido a la hambruna que hay, que no hay ya, los campesinos no cuentan con yuntas de bueyes suficientes para labrar las tierras, y las maquinarias que hay no tienen combustible, y no hay insumo de fertilizante que necesitan las tierras que van en desgaste. Entonces, ¿con qué? Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es una demagogia que sale y salta a la vista de todo el mundo, no solo de nosotros los cubanos a pie, sino del mundo internacional, de lo que es los pueblos que apoyan este régimen fallido. Sí. Entonces seguimos Esteban, otra vez en la mentira y la mentira.
Esteban, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿cuáles son las propuestas concretas que ustedes le han presentado al gobierno, al régimen?
Mire, yo se lo voy a decir a grosso modo, pero ahí están las cinco medidas que nosotros le hemos puesto. Dice, de la posibilidad, la libertad para exportar e importar, y hago recalco en esta medida, porque es una de las medidas que más beneficiaría al campesino cubano, la facilidad, la libertad que el campesino tuviera de importar y exportar sus productos, incluso con Estados Unidos, con la condición de campesino independiente, que no tenemos ningún tipo de límite con el gobierno norteamericano, con el pueblo y el gobierno norteamericano, de poder exportar e importar nuestros productos directamente al campesino, no a través de acopio y de los sistemas fallidos que tiene el gobierno y los sistemas marañeros estos que tiene el gobierno para poder hacer las cosas. Lo otro es que las tierras no sean dadas en su fruto, sino que se le dé con permanente al campesino que trabaja, que el campesino pueda ponerle precio a sus productos y que no sea el gobierno quien tope los productos. Y lo otro, que no está en las medidas, pero que sí viene sucediendo, es la persecución constante que tienen con el campesino cubano. Cada vez que se mueve con sus productos, los inspectores, la policía, todos los sistemas de seguridad del gobierno, atrás del campesino, quitándole los productos. Y los impuestos, que también es una de las medidas, los claro. impuestos por 10 años que se han eliminado, y así sucesivamente. Sí. Cuando usted busca por ahí en Google, en cualquier plataforma, las cinco medidas para de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, cualquiera puede leerlas ahí claro. para que vean qué buenas están, y que sería para que el campesino se empodere, el campesino tenga deseo de trabajar y que se sienta dueño de lo suyo, que hoy no se siente dueño de lo suyo. Ya el guajiro no le tiene amor a la tierra ni a la vaca, porque sí. es que no es dueño de nada.
Además, Esteban, es una propuesta desde adentro de la tierra misma. Para entrar un poco, sí, para hacer un poquito de contexto con los oyentes y sepan de qué estamos hablando, hay un artículo en nuestro portal Martín Noticias, y lo titula "En caída libre la producción de alimentos en Cuba, menos harina, café y carne", y especifica que la producción de leche, de café, de harina, carne y otra docena de alimentos de alta demanda quedó muy por debajo de lo planteado. Entre algunos de los datos que ofrece, dice, la producción de carne de res deshuesada apenas ha llegado al 47% de lo planeado. Las autoridades mencionan que las afectaciones en la entrega de carne de res para niños y dietas ha sido de lo más importante. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es cada vez más increíble que un país como Cuba, totalmente agrícola, esté pasando prácticamente por un problema de hambruna? Pero lo han planteado ellos mismos en los años 70, cuando falló la zafra del 70, en los 90, cuando empezaron a echarle la culpa a inicio de los 90 a la caída del campo socialista, después volvieron otra vez cuando la pandemia de coronavirus, y una y otra vez le echan la culpa al embargo estadounidense. ¿Por qué es cada vez menos creíble esto?
Mire, realmente, si puedo decir algo con respecto a esto, sí. diría que esto tiene un nombre: centralización de la economía en Cuba, centralización de la agricultura en Cuba, todos los sistemas fantasmas estos como acopio y demás que ha creado el régimen cubano. Cuando sabemos que eso no funciona, cuando tú centralizas la economía no avanza, y eso está demostrado en cualquier país del mundo donde la economía es libre, donde el campesino que trabaja la tierra es el dueño de sus productos y es quien le pone precio, es quien hace con sus productos lo que él entienda, siempre y cuando no afecte a la sociedad. Eso es algo que ha venido traído consigo toda la escasez de alimentos. La centralización es la palabra clave, descentralizar la economía en Cuba, que todo para en manos del gobierno, y al final el gobierno es un gobierno fallido, arrastra consigo todo lo demás. Es ahí donde yo veo una de las trabas principales. Quizás hay otras más, hay otras importantes también, pero esta es una de las más importantes: la centralización, que se elimine la centralización y que se le dé toda la autonomía posible al campesino cubano. Aunque bueno, siempre en todos los países del mundo se ha cobrado aranceles, se ha cobrado todo lo que depende del
sí,
gobierno.
Impuestos.
Exactamente.
En este sentido, sería importante entonces comprender de lo que usted está planteando, cuando el régimen le echa la culpa al embargo o a lo que ellos le llaman el bloqueo. En realidad es el bloqueo, pero es el bloqueo que ellos le están poniendo a ustedes para...
Hay un bloqueo y un embargo.
Bueno, es un bloqueo interno. O sea, a ustedes se les impide producir, se les pone trabas para producir. Y si ustedes tuvieran esas 5 medidas aprobadas y si ustedes pudieran tener esa libertad económica para producir, ¿usted cree que el campesinado cubano podría suplir las necesidades del pueblo de Cuba si ustedes pudieran venderle libremente al pueblo?
Mire, yo le puedo mostrar, no quizás con estadística, porque esto lleva un trabajo de mesa, pero bueno, así, como dije, a grosso modo, demostrarle que si un campesino hoy vende 100 quintales de tabaco, vamos a hablar del tabaco, que es lo que se produce aquí en Pinar del Río, porque es el renglón fundamental de Pinar del Río, un campesino que produce 100 quintales de tabaco, tiene que vendérselo a propio beneficio del tabaco, de forma bruta, a ver, de forma no elaborada. Y ese campesino puede obtener, vamos a poner cifras hipotéticas, no vamos a hablar de cifras exactas, puede obtener por esos 100 quintales $100,000, $100,000 que no lo tiene jamás en su vida, $100,000 pesos cubanos más... le pagan $100,000 o $200,000 pesos cubanos de este que nosotros manejamos aquí en Cuba, más la moneda nacional, más quizá, no sé, le pagan $300, $400, que no es tampoco dólares, que es el chavito ese que se paga en la tarjeta y se lo dan al campesino. Ese campesino tiene una prosperidad con respecto a otros campesinos, que son muy pocos los campesinos que estamos hablando. Tiene una pequeña prosperidad. Ahora, dígame usted que ese campesino directamente haga un contrato a través de su familia, a través de sus amistades, a través de, no sé, porque siempre te pones el gobierno mediador, a través de sus propias gestiones económicas, o quizás busca una persona que se dedique precisamente a eso y haga sus gestiones y pueda hacer un contrato con un empresario internacional, ¿cuánto le pagaría ese empresario directamente por esa producción? Aunque el gobierno le cobre los impuestos y le cobre los aranceles y le cobre todas esas cosas, es un campesino, estamos hablando de un campesino que sería un gran empresario y que daría solvencia económica no solo para él, sino para la provincia, sino para los demás campesinos, y podría importar con ese mismo dinero todo el insumo, todo lo necesario para garantizar una zafra eficiente y con calidad. Entonces eso no sucede, porque tiene que pasar por las maquinarias estatales, y donde ahí se pierde todo y el campesino lo que recibe es una pequeña parte de lo que produce. Esa cuenta matemática la sabe un niño de primer grado.
Sí, es elemental. Es elemental.
Y derriba además también propaganda de que todos los problemas de Cuba se deben al embargo económico.
Al embargo económico.
Ya caería en una paradoja.
Claro, Esteban, háblanos un poco de la brecha salarial respecto a los funcionarios del sector campesino y de las empresas, por supuesto, contra el salario de los campesinos. La brecha entre lo que pudiera ganar un campesino independiente y lo que gana uno asociado al sistema estatal. Háblanos de eso.
Bueno, mire, precisamente, mira, cuando hablamos de un campesino independiente, son aquellos campesinos que prácticamente cuentan con pequeñas parcelas que son suyas, que son muy pocos los campesinos que cuentan con pequeñas parcelas que son suyas, sí. Y campesinos que bueno, pueden resistir un poco la presión del régimen sobre ellos, porque los campesinos que son usufructuarios sencillamente les retiran las tierras, Pero ese campesino que logra escapar de esa presión tiene una brecha inmensa con respecto al hombre habano, con respecto al hombre asociado al régimen, que tiene todo el amparo, que le dan insumos, que le dan condiciones, que ahora entraron un grupo de tractores para el campo, y todo el mundo dice, oye, entraron tractores a la provincia de Pinar del Río, pero ¿para quiénes son? Son precisamente manejados por el gobierno, pero como parecido a lo que está sucediendo con las MIPYMES, pero para aquellas personas que están asociados de una forma directa o indirecta al régimen, y que el régimen los manipula y que ellos se dejan manipular por el gobierno cubano. Entonces, ese otro campesino que no tiene esa posibilidad y que está en la lista negra y que tiene los ojos puestos sobre, se está muriendo de hambre. Es un campesino que siembra y que hoy vive en piso de tierra, que hoy todavía, después de 2 o 3 años del paso del ciclón Ian, todavía tiene los techos sin poner, todavía la casita está media caída, y cuando bajas por ahí para abajo, que llegas a Guanes, te vas a tropezar con cientos de campesinos que están en la misma condición, y son campesinos, unos independientes que están asociados a la liga y otros que no son independientes, pero que no son de la benevolencia del régimen cubano.
Claro.
Entonces eso pasa.
Y esa relación, Esteban, por ejemplo, de campesinos independientes, los que son un poco más, se sienten un poco más libres, tienen menos miedo a hablar, a asociarse, a conversar, a actuar incluso, y los otros campesinos. Es decir, ¿cómo ha sido? Porque también es lógico que se hable, sabemos de las presiones de la policía política, del aparato represor, pero ¿cómo ha sido la recepción con ustedes? ¿Qué le falta todavía a la Liga Campesina por avanzar en ese sentido? ¿Cómo ha sido la recepción de los demás campesinos y de la población en general en una zona tan rica como esta?
Mire, realmente estos campesinos, usted se los tropieza y usted habla con ellos cuando usted los visita, cuando usted de persona a persona, pero recuerde que es un campesino que tiene miedo,
sí.
Porque el AMPA no perdona, el AMPA no perdona, es un campesino que tiene miedo, es un campesino que nosotros los que estamos aquí sabemos dónde están, dónde existen, pero no es un campesino que va a salir a las calles diciendo lo que carece o lo que le falta, lo sabemos nosotros porque indagamos. En los campos cubanos vamos, los visitamos y le puedo mostrar lo que usted quiera ver, ¿me entiende? Porque están agachapados, porque si saben que si asoman la cabeza, lo poquito que tiene se lo van a desaparecer y se lo van a quitar. Entonces, porque no les conviene al gobierno cubano que el mundo sepa que estas personas existen. Entonces nosotros somos los que le damos voz, corriendo el riesgo de ir encarcelados, ¿me entiende? Los que le damos voz a esos campesinos que están ahí agachapados, que los pobres saben que les falta el techo, que les falta el piso, que están en la casita cayendo arriba, que los hijos se le están muriendo de hambre, teniendo un pedacito de tierra, sí. Pudiendo sembrar,
sí.
Que no tienen insumo, que no tienen nada con qué hacer las cosas, y no pueden hablar, están ahí,
claro.
Ellos están ahí, y se los puedo mostrar al mundo entero que están ahí,
sí,
pero
sí.
No.
No, es una fuerza viva, es una fuerza viva, es innegable esto. Ajete, por otra parte, hay algo de lo que muy poco se habla porque está como soterrado siempre cada vez que afloran los problemas y demás dificultades. Las esposas de los campesinos en general, independientes y todo, las esposas de los campesinos, los familiares, con la falta de acceso a otros trabajos que no son trabajos específicamente ligados al sector de, digamos, del campesino, de la tierra, los familiares, el acceso a otros servicios. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Porque es algo que no sale mucho. ¿Sí?
Precisamente por un problema de salud, mi esposa no puede hablar porque está recién operada y
sí.
Es la que aquí en la zona rural atiende lo que es la FLAMUR, la Federación Rural de Mujeres Cubanas y de Mujeres.
Sí.
Entonces, ella realmente pudiera hablar un poco más de esto, pero bueno, voy a tomarme el atrevimiento
claro
de hablar
que
por
sí.
ella.
Claro que sí, adelante.
Estamos ahora en el aire. Mire, la mujer siempre ha llevado el mayor peso de todo, mi amor, mi cariño y mis felicitaciones para ella, por el hecho de ser mujer, llevan siempre el mayor peso, son las que más dan y las que menos reciben. Pero bueno, esto ya de forma, ¿cómo podemos decir? Social, la mujer campesina lleva también, y valga la redundancia, el mayor peso hoy por hoy en la situación económica de que está viviendo el país.
Sí.
Recuerde que en los campos no es como en las ciudades, que hay mucha comida chatarra, como se le llama.
Ajá.
¿Me entiendes? Pero bueno, es el pedacito de pan, el pedacito de dulce, lo que se le da a los muchachitos, a los niños para la merienda y demás, y ellas tienen que sufrir todo eso, porque hoy por hoy tú vas a cualquier casa y no hay un poquito de azúcar para poder hacerle ni siquiera un poquito de agua con azúcar a un niño. Entonces,
Dios.
Usted se imagina lo que sufre una madre cuando no tiene el pedazo de pan, cuando no tiene el poquito de azúcar para hacerle dulce al muchachito para que llegue a la escuela, o al muchachito cuando se levanta por la mañana y dice, mamá, tengo hambre, y no hay a qué inventar. Empezando Dios. Por ahí, ya estamos mal. Por otra parte, la situación del transporte es pésima. Para que una mamá pueda llevar un niño a un médico, pueda dirigirse a diferentes lugares, tiene que estar pagando precios exuberantes para poder moverse. Por otra parte, la mujer no tiene una menstruación digna. Una menstruación digna. Que digamos, ya eso es lo último, que no pueda contar con un paquete de íntima, para, a no ser que lo compre a precios exuberantes por la bolsa negra, ¿me entiendes? Para
sí,
poder
sí.
tener sus menstruaciones. ya la que es mujer sabe de qué estoy hablando y sabe que eso es doloroso.
Claro que para, sí.
Y la mujer de campo más todavía, porque todavía en las ciudades a veces se resuelven algunas cosas, pero aquí en el campo la mujer de campo no tiene cuando va a una peluquera o una a hacerse manicuri, también se le cuesta una cantidad de dinero enorme que no puede hacerlo porque sería quitarle la comida a sus hijos.
Esteban,
la poquita comida que tiene.
Sí, Esteban, es excelente la valoración que tú has hecho y el mapa que has creado sobre esto, de verdad es un retrato genuino.
Esteban, y gracias por mencionar a la mujer, porque es cierto que la mujer cubana en general, la mujer campesina y la mujer de la ciudad también, son las que llevan el peso más fuerte de esta situación que desgraciadamente vive Cuba. Le damos las gracias a Esteban Ajetes, de gracias la Liga de Campesinos Independientes desde el occidente de Cuba, por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias a ustedes.
Bien, amigos, pues vamos a una pausa aquí en Cuba al Día, en los controles Tony Simón, nuestra productora Patricia Martínez. Volvemos con más.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Promete los mejores 4 años para los Estados Unidos y menciona a Cuba en la Convención Republicana. Ex profesor universitario amenazado con ser enjuiciado penalmente. Marco Rubio revela el motivo por el que Trump no lo eligió como vicepresidente. Cuba tiene un déficit de más de 98 mil millones de pesos, entérese de la explicación oficial. En caída libre, la producción de alimentos en Cuba. Menos harina, café y carne. La crisis está dejando a La Habana sin teatros. Los bailarines de Carlos Acosta se presentan una vez al año. Y conozca a Jaycee Rojas, la violinista que está revolucionando el jazz latino con ritmos afrocubanos.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Y regresando de la pausa informativa, estamos aquí en Cuba al Día hoy viernes ya con un resumen de lo que ha sucedido en la semana, pero también con noticias y actualizaciones, además informaciones que se han convertido en titulares en las últimas horas.
Amigos, y estamos ya en comunicación con Raúl Borges, es el padre del prisionero político Ernesto Borges, quien cumplió recientemente 26 años de prisión este pasado 17 de julio. Y es un placer tenerte acá con nosotros en Cuba al Día, Raúl, para que nos des una actualización de la situación de tu hijo y de un caso que es un caso tremendo, el caso de la prisión de tu hijo. Así que adelante y bienvenido.
Buen día para la audiencia que está escuchando este programa. Nosotros, antes del 17 de julio, Ernesto Borges Pérez, mi hijo, prisionero político, cumplió 26 años físicos en prisión. Ya el año que viene, en el mes de abril, Ernesto debe cumplir la prisión completa, que son 30 años, con los beneficios y con toda la, con el rigor que plantea la Dirección General de Prisiones de Cuba. ¿Qué podemos decir? Que Ernesto ha tenido una prisión extremadamente cruel. Ernesto está a punto de quedarse ciego, tiene que operarse de catarata muy avanzada que tiene, y en el combinado del este de La Habana, donde se encuentra Ernesto, en este caso los galenos, los médicos plantean de que ahí no hay condiciones para operarse por la falta de higiene. Entonces nosotros también hemos estado de acuerdo en ese criterio de no operarlo y esperar que Ernesto en libertad, manos amigas, puedan operarlo y puedan maniobrar con él. Esta es la situación tan grave que lleva Ernesto. Ernesto también hace más de un año debutó como diabético. No hay condiciones en el combinado del este para llevar una dieta ni lo que un diabético realmente necesita. Estamos corriendo una situación muy muy molesta y muy terrible con Ernesto. Hace tres años su progenitora, Santa Ivonne Pérez Díaz, falleció. No pudo soportar más el sufrimiento de ver a su hijo en prisión tan prolongada. Además, Ernesto, ¿por qué está en prisión Ernesto? Ernesto está en prisión condenado a 30 años por un delito de tentativa de espionaje. Según las leyes de Cuba, Ernesto debía haber cumplido la tercera parte de la sanción. Ernesto debía estar en libertad. Ernesto permanece todavía en el combinado del este. Permanece bajo esta extrema represión.
¿Y por qué tú crees que ha sido el ensañamiento contra tu hijo?
Bueno, mira, eso realmente nosotros no podemos... lo que podemos decir es, Ernesto evitó con la acción que trató de ejecutar, la acción que trató de ejecutar, trató de entregar un listado de 26 espías en fase de preparación para penetrar en el territorio norteamericano y países de la OTAN. Entonces, Ernesto era capitán y primera vista de la Dirección General de la Contrainteligencia Cubana. Ernesto pasó la escuela del KGB y allí entendió con la perestroika y con el glasno de que realmente él estaba en el camino equivocado. Ernesto trató, cuando llegó a Cuba, de hacer entrega de esta información a un funcionario de la Oficina de Interés. Esto está recogido todo en Internet.
Sí.
Ernesto fue apresado y Ernesto fue sancionado a 30 años después de conmutarse la pena de muerte. Entendemos que el ensañamiento mayor sobre Ernesto, respondiendo a su pregunta, responde a esto. Ernesto perteneció al Estado cubano, pero entendió, conoció la situación real en que se encontraba y simplemente desechó esas ideas y optó por el camino de la libertad. Ernesto es una gente digna de admirar. Ernesto, nosotros lo Ubermato, cuando yo me operé en España en el 2010, Ubermato fue a verme. Y Ubermato me planteó: Borges, no te preocupes, que Ernesto es un héroe de Cuba y de los Estados Unidos. Ernesto evitó de que 26 espías en fase de preparación penetraran en territorio norteamericano, pudieran hacer terrorismo, pudieran hacer otras cosas.
Claro.
Esa es la situación real del caso de Ernesto y el enseñamiento que nosotros vemos alrededor de su persona. Ernesto es, en estos momentos, uno de los presos políticos más emblemáticos de nuestro país.
Así mismo.
Realmente es terrible la situación que Ernesto y su familia están pasando.
Yo quería preguntarle, porque además comentar con los oyentes, yo lo conocí a usted en una marcha poniendo el nombre de su hijo Ernesto Borges por delante. Lo conocí visitando casa por casa en la oposición en La Habana. Lo vi aquí en Miami, se le ha visto en España y a donde he podido ir a usted a exponer el caso de su hijo. ¿Cómo fue esa evolución suya desde los primeros tiempos para tratar de hacerle llegar el mensaje a la gente? Descríbale a los oyentes cómo fue eso, porque en verdad han sido muchos los foros y lo hemos visto. Usted nunca se ha cansado de hacerlo.
Muy fácil. Ernesto, en 12 ocasiones han tratado de doblegarlo, haciendo el planteamiento de que colabore con ellos. Y Ernesto ha planteado que la dignidad y los principios no se negocian. A mí también han tratado de hacerlo conmigo y la respuesta mía ha sido: remítase a los planteamientos de mi hijo Ernesto. Los principios y la dignidad no se negocian. ¿Qué puedo decir, Roa?
Sí.
Que también nosotros evolucionamos. Cuando triunfó esto que le llaman realmente revolución en Cuba, fue muy grande la acogida que tuvo el triunfo revolucionario contra la dictadura batista. Eso la mayoría del pueblo lo acogimos, pero nos convencimos en el tiempo de que estábamos en el camino equivocado y que los derechos y las libertades estaban en manos de un grupo de hombres. Y muestra de ellos, o el mato por pedir la baja, tuvo que cumplir 20 años.
Cierto.
Terrible caso.
Así mismo.
Yo no sé si respondo con esto a...
Sí, sí, cómo no, gracias.
Ahora, cuando su hijo sea excarcelado prácticamente después de extinguir su condena completa, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Me imagino que tratar la salud de él, ¿no? Sobre los problemas de salud que tenga.
Lo primero es tratar de que esto se atienda desde el punto de vista médico. Y superar el Ernesto lleva 26 años. Es una cuota, además, ganando un cuarto de siglo. Ernesto perdió a su madre y según la situación tan delicada que estamos viviendo, estamos en una situación también delicada. Un oficial de los servicios represivos del régimen le planteó a Ernesto no hace tanto: tú no vas a ver a tus padres con vida cuando salga. Ya la madre murió, lo que lo puedo decir a ustedes, y yo estoy en una situación patológica bastante difícil. ¿Cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es sacar del país a Ernesto y atenderlo con manos amigas. Tanto la operación de la vista, la catarata, como de la hernia, que tiene una hernia bastante avanzada y que pone en riesgo también su vida. Otras enfermedades. Ernesto tiene más de 12 enfermedades. 12 enfermedades que pueden ser trágicas. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, lo acompañaríamos todo el tiempo si nosotros hemos dejado de vivir a su lado 26 años, más de un cuarto siglo, sin poder disfrutar de su sabia experiencia y de su amor familiar que tanto nos llena.
Raúl, ¿cómo ha sido la solidaridad con Ernesto y con la causa, bueno, de ustedes, que al final es una sola causa en la familia de ustedes? ¿Cómo ha sido la solidaridad tanto dentro del país, bueno, en un cuarto de siglo, un año más de un cuarto de siglo, tanto dentro como fuera del país? ¿Cómo usted puede describirle a la audiencia la experiencia que ha tenido?
Bueno, la primera solidaridad que nosotros necesitamos es la de los amigos.
Sí.
Y Ernesto es un héroe de Cuba y un héroe de Estados Unidos, porque a él lo sancionan y le pedían pena de muerte, que le fue conmutada por 30 años, precisamente por evitar con su acción que 26 espías terroristas en fase de preparación fueran penetrados en territorio norteamericano y país de la OTAN. Los primeros que deben asumir esta responsabilidad son precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Y entiendo que esta locución que estamos sacando debe conocerla bien el Departamento de Estado, porque nosotros, cuando vino Obama a Cuba, no trajo en su agenda la liberación, el canje de Ernesto Gómez Pérez. Trajo el canje de los 6 espías que tenía el régimen de Cuba en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué Estados Unidos no ha dado la prioridad que tiene que tener este caso cuando es un hombre que su vida ha dado 26 años de su vida precisamente por la patria de Norteamérica?
Disculpe, Raúl, ¿nunca se ha reunido usted con algún funcionario del gobierno de Estados Unidos en ninguna de las administraciones?
No, nosotros no hemos reunido, no tengo, pero ellos dominan perfectamente el tema este, yo estoy haciendo este llamado. Pero yo primero que se pronuncien ellos, y porque además hay muchos foros donde pronunciarse. Ahora mismo están las conversaciones donde ya el nuevo gobierno de Estados Unidos está exigiendo la libertad de los presos políticos. ¿Por qué el Departamento de Estado no se pronuncia con relación a este caso tan conocido? Porque el caso de Neto es un caso muy conocido por todos.
Claro,
¿te das cuenta?
Claro que sí.
Perdóname.
Sí,
el
sí.
Departamento de Estado se reúna conmigo a través de la Oficina de Intereses. Pero bueno, nosotros no tenemos que pedir que nos atiendan. Ellos, eso deben hacer del seno del gobierno de Estados Unidos, que es lo que yo quiero que a través de estos medios se hagan saber.
Usted ha intentado presentar el caso. Usted sabe que siempre los funcionarios se rotan, varían. ¿Ha intentado informarle en este momento a los funcionarios de allí, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de que su hijo va a ser excarcelado después de cumplir esta condena en la próxima primavera? ¿Ha tenido contacto con, o ha intentado en contactarlos a ellos?
Si nosotros ya estamos esperando que en el mes de abril o mayo, más tardar el mes de abril del próximo año, Ernesto ya se le ponga en libertad por el cumplimiento ya completo de los 30 años según los requisitos de la Dirección General de Prisiones. Si esperamos eso, nosotros buscar ahora el Departamento de Estado, ¿no? El Departamento de Estado es el que tiene que preocuparse sobre esto. Nosotros ya nos hemos quedado esperando que Ernesto, y atender a Ernesto, solamente atender a Ernesto en las condiciones actuales y atender a la familia, es un campeonato duro.
Sí.
Porque la situación del país está en estado deplorable, está en estado de calamidad. Y nosotros estamos atendiendo a ese preso para que mantenga su dignidad, mantenga su prestigio y mantenga todos los parámetros que ha mantenido durante tantos años.
Esta
es mi opinión.
Y en cuanto a la solidaridad del pueblo de Cuba, de sus vecinos, de las personas que lo han conocido, de las personas que lo conocen a usted, de la gente que sabe del caso, ¿cuál ha sido de la oposición cubana, del movimiento de derechos humanos?
Mira, más del 90% de la población cubana no acepta este sistema. Lo que pasa es que emprender el camino de la libertad es un costo muy grande. Cada día se sacan más leyes inventadas y creadas precisamente para reprimirle. Y eso está el pueblo de Cuba que está sometido. ¿Por qué emigra tan masivamente nuestro pueblo? ¿Por qué se va? Precisamente por eso. Entonces, ahora la solidaridad. Ernesto es una persona extremadamente admirado y querido por todos los que lo conocieron. Ernesto es así. Conmigo también hay un tratamiento por parte de los vecinos magnífico, ¿cómo no? Pero a la solidaridad que nosotros necesitamos, que es la solidaridad internacional, la solidaridad mundial, eso lo tiene que gestionar y encabezar la primera potencia del mundo, el gobierno de Norteamérica. Y pedir a través de esta vía que se valore eso, y estamos en disposición de conversar cuando quieran.
Muy bien, muy bien.
Sin problema.
Raúl, le damos las gracias por haber estado aquí. Para mí ha sido un privilegio, un placer conversar nuevamente con usted, y pues estaremos al tanto del caso de Ernesto y el desarrollo en los próximos meses. Gracias, Raúl. Un abrazo muy grande.
Igualmente por usted.
Y nos vamos entonces en este mismo plano del agradecimiento y también de la solidaridad internacional. Vamos a conversar con Julio César Góngora, un activista cubano que viajó hasta Miami, hasta aquí esta ciudad, con una visa humanitaria y está siendo atendido por profesionales de la salud. Ahora que han salido a relucir denuncias y cantidad de informaciones sobre el sistema de salud cubano, uno de los puntales que ha ejercido el gobierno cubano a través de su mecanismo de propaganda por todo el mundo. Bueno, pues vamos a conocer un testimonio de primera mano. Julio César, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Queremos entrar en una especie de paralelo, y no es de comparación, sino poner un poco en contexto cómo viniste tú, qué eras lo que padecías y cómo estás ahora.
Bueno, le puedo decir que yo llevo muchos años activista, llevo muchos años en contra del sistema, y entonces, yo, por ejemplo, con respecto al sistema de salud, yo los últimos 12 años, quiere decir, a mí me hicieron una herida por una mala práctica, se llevaron la uretra, parte de la vejiga, y tuvieron que hacerme un cierre de cuello de vejiga, hacerme una cistostomía, y nada, por casi 12 años sin atención médica, no me atendían en los hospitales. La atención en los hospitales era de parte de la seguridad del Estado. De parte de la seguridad del Estado, con toda la persecución política, muy mal, 11 años muy mal, llegué muy deteriorado a este país. Al final, la oficina del congresista Mario Díaz-Balart, en conjunto con un equipo de trabajo, Inta Romero y también Padrón, Milané y algunos, decidieron traerme para acá por un aviso humanitario para atenderme. Nada que ver una atención con la otra, nada que ver el sistema de salud. Esto es un gran engaño, una gran falacia, como siempre ha sido. En Cuba las personas están muriendo porque no hay medicamentos, porque no hay salud, porque no hay atención. Yo, de hecho, ya salí en final. Por ponerle un ejemplo claro, yo llevaba 4 años, casi 5, con un absceso en el testículo izquierdo que nunca me lo tocaron. Nunca me lo tocaron. Había que hacer más de una biopsia y nunca lo hicieron. Y aquí, en este gran país, en 40 minutos se resolvió. Me llevaron al salón de urgencia y se resolvió después de 4 años. El testículo, la herida continúa abierta. Estoy bajo tratamiento. Ahora mismo acaba de salir la doctora de mi casa, que viene a verme a mi casa, que me cure en mi casa, que me revisa la herida 2-3 veces a la semana. Wow. ¿Entiendes? Entonces, no se puede comparar. Yo sigo diciendo que la salud pública en Cuba es una falacia. Ahora mismo estaba yo mirando hace un rato unos médicos que van para México. Caballero, es un engaño. Es un engaño, es un negocio. Bueno, en Cuba todo es un engaño, Julio, incluyendo la salud pública.
Julio César, es importante que usted haga esa comparación, porque, como dijo Luis Felipe, uno de los puntales de la propaganda del régimen de La Habana ha sido precisamente el sistema de salud. Lo que pasa es que también en Cuba existe un sistema de salud bipolar, ¿no? Vamos a decir. El sistema de salud para los cubanos es un desastre, no hay medicinas, no hay nada, como usted dice. Pero hay otro sistema de salud
para los más cubanos.
En dólares, para los turistas, para los dirigentes.
La cúpula.
Para la cúpula dirigente.
Sí, cómo no. Usted me disculpa. Sí, claro, está la clínica de Coli, está el hospitalito Siboney, está el CIME, están todos esos hospitales que son para la cúpula. Para ellos sí hay, claro. Para que no haya para cubanos de a pie, para el que se está muriendo, para el anciano que está en su casa encamado, enfermo, que no tiene medicina, y además le meten los apagones y además no tiene comida. Para ese no hay. Para la cúpula castrista sí, hay de todo.
Julio César, cuando un régimen antidemocrático como el cubano pone la salud como una punta de lanza, como ha puesto también la educación, que es otro de los dos puntales que no se sostienen, y además lo apoya con la propaganda durante más de 60 años, ¿cómo es posible que esto se caiga tan fácil, por lo menos para los cubanos dentro de la isla, se les caiga tan fácil, se les desmorone un tipo de arquetipo de propaganda como este? Y queremos que nos explique, que nos comente también cómo esto se desmorona para la gente de a pie, sobre todo, qué es lo que comentan, qué dicen, porque nos pueden estar escuchando también oyentes que no son cubanos y es bueno que se le explique.
Cuba no es nada más que un estado de terror constante. Un país donde ha existido por 65 años un estado de terror, y todos los que protestan bajo el sistema de salud, que protestan sobre la salud, que protestan sobre el sistema, que protestan sobre todo lo que acontece en Cuba, van presos. Si no van presos, no políticamente, le inventan casos a nivel de tribunales, porque no hay separación de poderes y todos van presos. Entonces Cuba no es nada más que un estado de terror, porque eso es lo que ellos hacen, crear un estado de terror para que las personas no protesten. Entonces el cubano de a pie no hace más nada que estar humillado constantemente, y eso es Cuba.
Julio César, en el caso suyo incluso hay activistas que, tratando de ayudarlo, de socorrerlo, eran detenidos cuando estaban tratando de llegar a su...
A mí me quitaron 2 maletines de medicina que me llevaban para mi casa enfermo, en la esquina de la casa, y tenía vigilancia 24/7 de la seguridad del Estado. En la esquina de mi casa tenía un puesto de mando. Claro. Yo en una silla de ruedas acostado en una cama.
Julio César, ¿ha seguido vinculado de alguna manera al periodismo independiente, al activismo, tratando de explicar, ¿no? Porque un testimonio como este da para un libro, da para seguir escribiendo artículos y demás. ¿Te has mantenido de alguna manera? Y lo digo porque... Lo digo porque ahora, con las nuevas tecnologías, la explosión de las redes sociales, tienes mucho más plataformas.
Seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Esto no se acaba hasta que no se acaba. Y yo, que haya venido para este país a recuperarme la salud, no quiere decir que dejemos de trabajar. Nosotros vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando el periodismo independiente y lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos esa posibilidad, lo seguimos haciendo. Y eso no quiere decir que no sigan acosando, que no sigan haciendo cosas. El régimen siempre va a hacer eso. El régimen siempre va a hacer eso. Yo llevo muchos años en esto y seguiremos. Ahora mismitico, tengo a Eduardo Díaz Freitas, que no le quieren dar los documentos. Eduardo Díaz Freitas es un preso político de los 75, sí, que salió el día 18 de marzo de libertad. Y mira la fecha que estamos y no le quieren dar ningún documento.
Sí.
Ya él cumplió 21 años de cárcel. Y como eso, tenemos a Soto, que es vigilado, tenemos a Omar Suárez, le estoy hablando de mi provincia, que es vigilado. En La Habana tenemos muchos que son vigilados. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dándole visibilidad a todas esas personas que tenemos en Cuba, que están luchando constantemente.
En un salto,
por eso el periodismo, sí, independiente siempre va a seguir.
Sí, en ese mismo término de la prensa libre, en un salto casi olímpico desde Pinar del Río hasta Miami, donde estás, ¿cómo ha sido la experiencia tuya en el nivel de información que tienes ahora, en la manera en que puedes elegir qué leer y qué no leer, y si por otra parte lo puedes decir críticamente, si se te impone algo sobre qué leer, sobre qué ver, cuáles son tus opciones, estando en un país libre y donde se ejerce la libertad de expresión?
Es, sí, abismal, es así, esa es la palabra.
Sí,
es abismal la diferencia entre una cosa y la otra.
Cuéntanos.
Aquí existe la libertad de prensa, aquí existe la separación de poderes, aquí existe el derecho a la persona, ¿entiendes? Aquí existen los derechos humanos. Nada que ver con un país sometido por tantos años, ¿entiendes?
Sí.
Nada que ver.
¿Y has podido, conectarte con los activistas en Cuba, con los periodistas independientes, contarles?
Pero claro, claro, ya le digo, seguimos trabajando con el grupo de trabajo y seguiremos trabajando.
Julio César, ¿cuál sería? Tú dices que tú seguirás, cuando te recuperes, trabajando en apoyo al periodismo independiente desde aquí, desde Estados Unidos. ¿Cuál sería tu visión ahora que conoces lo que es el mundo libre, ahora que has vivido directamente lo que es vivir en un país donde hay derechos, donde se respeta a la persona, donde la salud está asequible a cualquiera? Tú acabas de llegar a este país, tú no eres ciudadano de este país, sin embargo te han atendido, te están atendiendo, o sea, es un país que precisamente porque es un país de progreso, puede ayudar a esos que lo necesitan en un momento determinado. ¿Cuál sería tu visión del futuro de Cuba?
Esa es una de las grandes mentiras que ha utilizado el sistema por más de 65 años, de la salud gratis, del gran engaño y la gran falacia con respecto a eso. Aquí no dejan de atender a nadie. Eso es una gran mentira que han utilizado siempre, ¿entiendes? Y como eso, muchas cosas. Mi paso a seguir, que de hecho lo estoy haciendo enfermo, es seguir mostrándoles a todas esas personas, al cubano de a pie, el engaño donde ha vivido por 65 años. Y ese es el trabajo del periodista. El trabajo del periodista no es nada más que mostrar la realidad. Y ese es mi trabajo. Y bueno, eso es lo que pienso seguir haciendo.
De verdad, Julio César, gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día y haber expuesto el caso tuyo como un caso atípico totalmente de en contra de ese puntal que ha expuesto el régimen cubano sobre la salud en Cuba.
Y no es tan solo la salud, es la salud, es la educación. Es, claro, un globo de mentiras. Es un globo de mentiras que gracias a Dios hemos podido ir mostrando y mostrando y mostrando, y ya el cubano de a pie tiene más conciencia de la situación.
Gracias, Julio César Góngora, activista cubano que se encuentra en Miami recuperándose médicamente.
Amigos, así ha sido todo por hoy. Les habla Luis Felipe Rojas, ha estado conmigo
Yanicet Rivero.
No sin antes agradecerle a la audiencia por haber estado con nosotros en esta hora y además a nuestro equipo de realización. En los controles, Tony Simón, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Hasta luego.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.